Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Súper honor tenerte acá y un placer poder hablar contigo, Laura. Me gustaría partir hablando sobre qué es Comunidad del Sur, cómo nace Comunidad del Sur y quizás cuál fue tu rol en Comunidad del Sur.
Bueno, Comunidad del Sur fue una experiencia que nace en los años 50 en Montevideo, Uruguay, en un grupo de jóvenes que en algún momento fueron como 200, en la mayoría universitarios, en cantidad de confrontaciones contra el imperialismo yanqui, contra el imperialismo ruso, criticando la sociedad en la cual vivían, y en algún momento se cuestionaron y se plantearon que tenían que empezar a hacer algo por, no solo contra. El 20 de agosto de 1955, algunos de esos jóvenes, fueron muy poquitos en un comienzo, empezaron a vivir juntos en una casa en el barrio sur de Montevideo. Y es allí donde nace Comunidad del Sur. Fue un momento también en Uruguay de muchos surgimientos, de muchos movimientos, porque no solo Comunidad del Sur surge en ese momento, pero porque había unos cuestionamientos fuertes. Pero ellos cuestionaron todo, hasta la vida cotidiana, ¿no? La familia, y era un grupo de jóvenes muy amplio, trabajaron en un principio más dentro del arte, tenían un taller de cerámica, luego empezaron también a incursionar en la imprenta, y bueno, también con esta necesidad de difundir ideas, de compartir, de ser parte de un barrio, de un lugar, de los movimientos que estaban en ese momento surgiendo, el movimiento cooperativo, hubieron esto que yo contaba de la autonomía universitaria, se encontraban en las calles, en los boliches, conversando y discutiendo, y allí empezaron a imaginarse una forma de vida y a ponerla en práctica. Bueno, yo no existía ahí, yo nací en el 57, esto fue un año y medio luego de que empezaran a convivir. Fui uno de los primeros niños que nacieron en la comunidad, no la primera, pero ahí andaba. Y como estaban en un tiempo de mucha alegría y muchas ganas de vivir y de cambiar el mundo, también tuvieron muchos hijos en aquel momento. Y fueron creciendo como grupo y profundizando en sus vínculos. Tenían el taller de cerámica, luego el taller de imprenta. Se dividían el trabajo entre todos, el trabajo no solo era el trabajo productivo, siempre se consideraron trabajo todo lo que fueran las tareas que tuvieran que ver con el sostener la vida, ¿no? Y bueno, y los niños en ese contexto estábamos todos juntos, nos criábamos todos juntos, entonces crecíamos juntos, escuchábamos música juntos, aprendíamos a el control de esfínteres, ¿no? A usar la pelela, era una cosa que era en colectivo. Y fue una experiencia muy, para mí, enormemente rica. Y bueno, tuve muchos hermanos, que no solo hermanos de sangre, ¿no? Sino todos los gurises con quien yo viví en la comunidad y crecí, y éramos unos cuantos, ¿no? Y bueno, siempre había mucha gente que pasaba por la comunidad porque venía gente de todos lados, ¿no? Éramos solo uruguayos, como a veces sucede, sino que había gente de todos lados, España, Australia, Perú, Argentina, de todos lados, de cada pueblo un paisano. Y bueno, y en ese entorno crecimos también dentro de un intercambio muy fuerte con el donde se la comunidad fue parte de la fundación del movimiento cooperativo de trabajo, parte de la fundación del movimiento cooperativo de vivienda y con una fuerte presencia en el trabajo barrial. Había que estar en la vida de todos los días con los vecinos, con los que se convivía. Y hubieron muchas luchas importantes a nivel del barrio o en la universidad en la cual la comunidad participó. Y bueno, yo crecí en todo ese entorno, se hacían fiestas en la calle para fin de año, se sacaban las, las mesas para afuera y se cerraba la calle y todos los vecinos juntos festejaban, cosas que eran bien poco comunes. Y se participaba mucho, como algunos eran estudiantes de Bellas Artes, entre ellos mi padre y mi madre también, tenían mucha participación en la parte estética de los afiches y de las cosas que se compartían en el barrio. Cuando había huelga de panaderos, también participaban activamente y hacían afichitos que marcan la historia del Barrio Sur, ¿no? Luego de 10 años de estar viviendo allí, ya estaban como muy apretados, estábamos muy apretados en ese espacio y nos fuimos a un barrio en las afueras de Montevideo. Y allí que era más campo, ¿no? Que era una chacra con 2 hectáreas, era pequeño, pero donde estábamos mucho más cómodos, porque esa casa era muy chiquita para seguir viviendo. Y ahí teníamos más campo, se empezó a trabajar la tierra, la imprenta siguió trabajando y ya la editorial existía, pero en aquel momento se llamaba Comunidad del Sur, Editorial Comunidad del Sur. Y allí se editaron muchos libros y libros infantiles también, porque se consideraba que era muy importante trabajar con la infancia, porque, bueno, es con los niños que vamos a ir aprendiendo otra forma de ver el mundo y de valorar las relaciones humanas. Y bueno, se hicieron libros para niños y entre otros, no sé si ya me meto en esto, porque por el año 72, ya acercándonos a tiempos de dictadura, pasó que Mauricio Gatti, que había sido compañero de ellos en todas esas luchas que ellos habían estado, Mauricio no vivió en la comunidad, pero era un compañero libertario también, con quien habían compartido, bueno, de Bellas Artes y otras actividades, y él lo detuvieron y nosotros en la imprenta lo que se hizo fue darle forma, culminar la forma del libro y poniéndole color. Mi padre en eso era muy, muy activo en la parte de diseño y muy amigo de Mauricio y de alguna manera ayudó a completar el trabajo con el libro y concretarlo, ¿no? Y ese libro fue una forma de salir de la cárcel y encontrarse con los seres queridos y saltar las rejas, ¿no? También los hacía identificarse con la lucha del pueblo español, en la Revolución Española. Todas estas cosas hicieron que se entendiera que, bueno, que la lucha por la libertad es de todos los tiempos. Y bueno, y es parte de nuestro ser, ¿no? Y bueno, y este librito fue una forma de saltar las rejas de la cárcel con Mauricio y llegar a Paulita, que era su hija, y luego Felipe, que era más bebé, con quienes se había compartido tanto en todas estas luchas, ¿no? Y bueno, y mientras yo me tocó estar en la imprenta, me tocó participar de la edición, la primera edición del libro, que fue muy emocionante para todos. Bueno, porque el libro es muy hermoso y porque, bueno, había tanta cosa junta ahí de lucha en común y de cuidado de unos de otros. Y bueno, fue un libro muy querido donde yo también participé en la parte de la impresión y todas las cosas, ¿no? Luego, cuando se concretó la dictadura y la comunidad fue muy reprimida, nosotros nos íbamos a dormir de noche y no sabíamos a la mañana siguiente qué fuerza armada iba a estar entrando a la comunidad, porque era muy duro, porque mismo entre las diferentes fuerzas armadas tenían sus secretitos, sus luchas internas. Entonces, una vez era el ejército, otra vez la policía, otra vez la armada. Entonces, caían cuando querían, cuando amanecía. Y varios compañeros estuvieron detenidos. La imprenta nos la cerraron, estuvo cerrada un tiempo, porque decían que era una imprenta clandestina, pero no era clandestina. Y ahí las adolescentes, que habían detenido a todos los adultos, quedamos los adolescentes y los niños en casa, tuvimos que que ver la forma de hacer público lo que estaba sucediendo, porque mentían en la prensa y decían que éramos una imprenta clandestina y que imprimíamos cosas que no se podían imprimir ahí. Y bueno, y tuvimos que entrar a la imprenta y eso fue toda una hazaña. Entrar a la imprenta y ahí fue mi hermana, que era la más chiquita, pobre. Tenía 16 años, fue la que tuvo que entrar porque habían dejado primero gente de la policía o, no, sí, o del ejército, no recuerdo. Habían dejado gente adentro y tuvimos que ver de entrar a buscar libreta de direcciones y cosas para poder comunicarnos con el mundo. Porque había que comunicar lo que estaba sucediendo, denunciarlo. Entró mi hermana y sacó la libreta de direcciones y con eso fue una forma de llegar a France Press y a otros lugares para hacer público lo que estaba pasando, ¿no? Fue todo una hazaña para nosotros. Y quedamos con los niños y todas las noches nos reuníamos en asamblea, hasta los más chiquitos tenían 5 años y estaban participando en la asamblea. Y una abuela se vino a vivir con nosotros para acompañarnos en esos tiempos difíciles. Y bueno, nosotros tratamos de cuidar los vínculos que los adultos tenían con otras organizaciones y otras personas que no se conocieran, por eso fuimos a buscar la libreta de direcciones y también hacer público algo que estaba sucediendo, ¿no? Ya con el tiempo se hacía insostenible esto, en dictadura era muy difícil vivir porque, bueno, la comunidad estaba en un barrio con un compromiso con los vecinos y además estaba dentro del movimiento social, del movimiento cooperativo, y todo esto era, al principio fueron más contra la guerrilla, ¿no? Y nosotros no éramos guerrilleros, aunque sí había un vínculo, porque todas las organizaciones sociales y de la resistencia estaban vinculadas entre sí, obviamente. Nosotros participábamos también a nivel barrial en lo que eran los comités de base, que había un comité de base, funcionaba como comité de base barrial y en ese espacio la comunidad participaba, pero cuando el comité se convertía en comité de base del Frente Amplio, ahí los de la comunidad se iban porque no integraban el Frente Amplio, pero sí integraban las preocupaciones por el barrio, ¿no? Y muy interesante también porque fue un espacio que se dieron los vecinos y donde se respetaron las diferencias y se trabajó juntos en lo que se quería y en lo que no. Bueno, cada uno hacía su lucha y su tarea, ¿no? En aquel momento nos tuvimos que plantear, porque habían algunos compañeros que fueron presos y los soltaban y cuando tenían que estar bajo libertad vigilada y tenían que ir al cuartel todas las semanas, y era horrible porque cuando iban al cuartel los encapuchaban y los tenían ahí y después los soltaban de vuelta, pero estaba como la amenaza de que los dejaran detenidos, ¿no? Porque hacían lo que querían, porque no había norma, ¿no? Era dictadura, ¿no? Y en aquel momento nos cuestionamos el seguir viviendo en el país en esas condiciones porque era muy difícil realizar una experiencia comunitaria en esas condiciones. Hasta fuimos a jefatura a hablar con la policía de investigaciones y plantearles, bueno, miren, nosotros así no podemos vivir, porque no podemos estar todos los días, pónganse de acuerdo, o se ponen de acuerdo a ver cómo resuelven esto, pero nosotros armas no tenemos y no podemos estar todos los días no sabiendo cómo nos vamos a levantar. Y ahí nos dijeron, acá una guerra, según ellos la interpretación era que había habido una guerra, no era una dictadura. Ustedes perdieron, nosotros ganamos y vamos a hacer lo que querramos. Así que está. Y en aquel momento decidimos irnos del país porque era insostenible y más con los compañeros que habían estado detenidos porque era la amenaza de que en cualquier momento podían empezar a revisar acciones anteriores a la dictadura o detenerlos y procesarlos por cosas que eran lícitas pero que luego las hicieron ilícitas. Entonces, en aquel momento decidimos que no podíamos sostener eso y el grupo en realidad no pudimos salir todos porque algunos compañeros, los que habían estado presos ahí más tiempo, no los dejaban, los que tenían libertad vigilada, no podían salir para otros países que no fuera Europa, por ejemplo. Entonces un compañero salió para, una pareja salió para España, otros quedaron en Montevideo, otros se fueron para Argentina, otros nos fuimos a Perú en un pequeño grupo, nos fuimos para Perú ahí juntos y estuvimos viviendo en comunidad y ahí nos encontramos con Walter Tournier. Estuvimos con Walter Tournier mucho tiempo allá en Perú, el tiempo que estuvimos en Perú. Y bueno, después nos volvimos a encontrar en Montevideo, pero y ahí volvimos a retomar vínculos, ¿no? Y a Suecia llegamos también con apoyo de Amnistía Internacional y los compañeros que estaban ahí, que nos conocían y que nos ayudaron y nos dieron alojamiento al llegar, ¿no? Bueno, en Suecia estuvimos desde el año 77, llegamos a comienzo del 77, y bueno, y ahí tuvimos una cantidad de vínculos con Bookchin, con Castoriadis, con gente, y empezamos a trabajar con una pequeña imprenta, porque era lo que sabíamos, y nos regalaron una maquinita de imprimir que era igualita a la primera que nos habían dado en la comunidad del sur en Montevideo, una chiquita, pero igualita, nos regalaron esa máquina y empezamos a trabajar con ella para hacer el boletín, y después seguimos haciéndolo, convirtió en una revista, pero al principio era un boletín más chiquito. Y lo hacíamos mensual o bimensual, de acuerdo a cómo estábamos, ¿no? Y bueno, y allá en Estocolmo participamos también de cosas que iban sucediendo en la sociedad sueca, porque había en aquel tiempo un cuestionamiento enorme en Europa de las ciudades, que el centro se despoblaba, echaban a la gente para la periferia y se llenaba de empresas y oficinas, el centro de la ciudad, y la gente se tenía que ir a vivir en la periferia. Entonces había muchas ocupaciones de casas, participábamos en la resistencia de la ocupación, de las desocupaciones de esos edificios que los convertían en oficinas luego, ¿no? Y nos encontramos con grupos de teatro, grupos alternativos, gente que trabajaba más con temas ecológicos. Pasamos a ser parte de una casa que se llama Capsulen. Ahí había varios grupos, había una biblioteca ecológica, grupos de teatro, ¿qué más había? Músicos, gente que trabajaba reciclando textiles, gente que hacía cerámica, fotografía, diferentes grupos de trabajo con colectivos que compartíamos el alquiler de una casa que terminamos comprando juntos todos. Y nosotros teníamos ahí la imprenta. Ahí se tenían también instancias de compartir el almuerzo con los que estaban todos los días. En el verano casi los únicos que nos quedábamos éramos los de comunidad, porque los suecos se iban de vacaciones, era la forma se iban del país lo más que podían en esos tiempos, y nosotros quedábamos casi solitos en la casa, trabajando. Y bueno, y allí estuvimos los años que estuvimos en Suecia, estuvimos trabajando en ese espacio, que fue un espacio muy rico, donde después se sumó una guardería, y bueno, y había muchos grupos de música, arquitectos también, que trabajaban reciclando. Muy interesante experiencia. También habitamos una casa porque participamos de un concurso que, en realidad, un concurso que había hecho un periódico. Había un periódico que hacía un concurso sobre viviendas colectivas, porque se empezó a ver que había un problema muy grande en las soluciones habitacionales de edificios en la periferia, donde se sumaban una cantidad de complejidades sociales y que eso no estaba resultando bueno. Entonces empezaron a buscar de crear espacios de vivienda con espacios colectivos. Y ahí un periódico hizo un concurso y los gurises que están en la comunidad, mis hermanos chicos en aquel momento, participaron del concurso y presentaron unas viviendas colectivas como más comunitarias, ¿no? Entonces cada uno de ellos a su edad, a lo que creo que tenían 11 y 13 años o 9 y 11 años, no, ya ni me acuerdo, presentaron unos proyectos de vida, de vivienda colectiva, ¿no? Y tal, sacaron un premio, una mención por las viviendas que habían hecho. Y bueno, la comuna, en la ciudad de Estocolmo, seguía planteándose la necesidad de tener espacios de vivienda, espacios colectivos en las viviendas nuevas. Y en un momento una empresa había construido unas viviendas que, y no tenían cómo habitarla porque la gente no está acostumbrada a eso. Y nos contactaron y dijeron, che, ¿no quieren venir a vivir acá? Y ahí nos juntamos con, porque era un edificio de 24 apartamentos, y nos juntamos con otros grupos y otros colectivos y ocupamos la casa esa. Alquilamos, ¿no? Ocupamos en el sentido de que alquilamos. La editorial dejó de llamarse Comunidad del Sur, porque la dejamos de llamarse Comunidad del Sur, porque ya estábamos en el norte. Y nos parecía que no, ya no podía ser Comunidad del Sur, había que cambiarle el nombre. Y ahí buscamos un nombre que tuviera que ver con el lugar donde habitábamos, ¿no? Y le pusimos Nordan, que es el nombre del viento norte. Entonces Nordan empezó a tener una importancia dentro de la cultura sueca también, porque ahí empezamos a editar libros latinoamericanos en sueco. Hicimos una colección de escritores latinoamericanos en sueco. También empezamos a publicar literatura, libros para niños, no sexistas. Y en aquel momento, unos años después, volvimos a editar el libro En la selva. Hay mucho por hacer. Y esto lo hicimos en Suecia, ya estando en Suecia. Y además también después con compañeros de Francia, se editó en francés. Bueno, también otra gente lo editó en España, que no fuimos nosotros, y se editó en Alemania también. El libro recorrió mucho, este librito de En la selva hay mucho por hacer, caminó mucho y es muy significativo porque muchos niños crecieron acompañados por él, ¿no? Bueno, y ahí seguimos con esto de los libros infantiles porque habían muchas cosas importantes que se editaban para niños y que fuimos tratando de rescatar, ¿no? Y pasarlo al español. Y publicamos en finlandés, en español y en sueco. Ahí algunos libros latinoamericanos, finlandés, español y sueco. Y después traducíamos al español libros suecos o europeos que nos parecían valiosos. Y sobre todo suecos.
Laura, ¿sí? Quizás antes de volver al momento de redemocratización y el regreso de ustedes a Suecia, podríamos volver atrás, porque creo que lo que relatas, o sea, como este círculo es súper significativo en relación a este libro propiamente tal, que es un libro sobre, que de alguna manera es como una fabulación anarquista sobre la prisión política, pero en un lenguaje que respeta la autonomía y el lenguaje de los niños, sin tratarlos como, de alguna manera tratando a los niños como seres autónomos, como ustedes que tenían sus asambleas, que tenían a niños de 5 años, y también uno puede pensar en el exilio de alguna manera como una especie de prisión política perpetua. Entonces toda la historia que tú has descrito siento que se conecta con esta sensibilidad que existe en este libro hacia la infancia, que es una sensibilidad, a mi juicio, no sé si compartes eso, que realmente trata el sujeto niño como el ser complejo que es y no como de una manera demagógica, paternalista. Y me gustaría, y creo que es muy bonito en todo el relato que has comentado, como este respeto continuo y esta valoración constante, porque este aprender viviendo de otra manera es un aprender necesariamente intergeneracional, transgeneracional, en que los niños tienen que ser respetados y tienen que tener un espacio porque claro, tú no puedes hablar de revolución, emancipación, liberación sin incluirlos, o sea, eso no es un mundo de los adultos y creo que eso es algo que pasa mucho en temas como de activismo político o izquierda radical, que se asume que los niños no van a entender estas cosas hasta que sean grandes y claro, eso es muy... Es una locura, o sea, es como tapar las posibilidades de emancipación desde un principio. Y me gustaría, por lo mismo, quizás entrar en algunos detalles de esa historia que me parecen súper relevantes. Y quizás el primero de ellos sería, comentabas que, bueno, aparte de que ustedes trabajaban en la imprenta como una manera de aprender en la vida diaria, comentabas también que los militares trataron de sostener que la imprenta era... una imprenta clandestina, pero me gustaría que quizás contaras un poco más del rol de la imprenta, de qué tipo de cosas estaban publicando y también de cómo se relacionaba la imprenta a su supervivencia económica, la supervivencia económica de la comunidad. Y también, según tengo entendido, quizás ir incluso más atrás también en esta parte como del rol del arte y de estos estudiantes de Bellas Artes, porque yo entiendo que Mauricio iba a la comunidad a trabajar en el taller de cerámica, porque Mauricio Gatti era ceramista también. Aparte de que en su propio grupo político, que era esta, ¿cómo se llamaba? El Partido por la Victoria del Pueblo, con su hermano, sí. Él era también el que, como tus padres, hacían los afiches para la huelga de los panaderos, él hacía como todos los afiches y las mini publicaciones de su partido. Él de alguna manera era el artista y el más pequeño de ese grupo. Entonces me parece que esa convergencia es también una convergencia súper importante, donde el trabajo cultural no es un trabajo ornamental, sino un trabajo orgánico que también es un lenguaje intergeneracional. Entonces, me encantaría saber un poco más sobre la imprenta, incluso más sobre el proceso. Tú comentabas que tu padre fue de alguna manera el colorista de ese libro. También me gustaría entender cómo salió ese libro de la cárcel en ese momento. Y por todo lo que cuentas, un poco lo que quería decir también es que es un libro que de alguna manera ilumina y ayuda. O sea, me imagino a ustedes como niños solos en la comunidad del sur, con sus padres en ese momento preso político, después que haber sido un momento muy irónico después de haber hecho este libro que fue tan emocionante para todos ustedes, vivir esa realidad casi automáticamente después. Entonces me interesa mucho como el contexto alrededor del libro, no por una obsesión fetichista con el libro, sino porque esa historia es la historia de muchos y es la historia de ustedes también. Y por eso mismo también me interesa como la recepción que tuvo quizás en ese momento Uruguay. Y por ahora, esos detalles me gustaría preguntar.
Bueno, en lo que tiene que ver con la educación y con los niños, nosotros en la comunidad, los niños estábamos como en grupos de edad. Y teníamos instancias durante la semana, que era la semana de trabajo, fundamentalmente de lunes a viernes, estábamos en grupos por edad. Los bebés estaban juntos, los preescolares estaban juntos y los escolares y los adolescentes estábamos juntos en nuestras actividades por el tipo de actividades que hacíamos, ¿no? En realidad eso lo que permitía también es que cada uno a su nivel pudiera trabajar y experimentar relaciones de cuidado y de respeto. Por ejemplo, ¿no? Los escolares, nosotros teníamos nuestro espacio donde la comunitarización fue un espacio de convivencia donde vivíamos juntos, dormíamos juntos los escolares. Íbamos a la escuela, teníamos nuestros espacios de juego y de trabajo, nuestros espacios de estar con la familia, porque teníamos nuestros padres en la comunidad y cuando volvían de la imprenta o del trabajo, nos juntábamos y estábamos con ellos. Si queríamos, no era obligación, pero bueno, en general queríamos estar con nuestros padres, ¿no? Pasábamos un rato juntos y después nos volvíamos a encontrar en el espacio común nuestro, donde ahí los adultos eran claramente marcaban normativas y qué era lo que se respetaba en el espacio, pero los niños discutíamos las cosas. Los niños nos poníamos de acuerdo en qué estaba bien, qué estaba mal, qué es lo que veíamos, nos criticábamos, nos cuidábamos, nos O sea, teníamos nuestros desencuentros y encuentros, pero había un trabajo más a nivel de los escolares en sí, donde se discutían las cosas y se cuidaba, ¿no? Y yo creo que eso ayudaba mucho porque hace a que aprendas responsabilidad. Responsabilidad por el otro y bueno, y nos queríamos mucho porque en realidad estábamos todo el día juntos jugando con unos o con otros y bueno, nos cuidábamos para estar bien. También nos peleábamos, yo qué sé, yo no me acuerdo tanto de las peleas, pero sí que las había. Bueno, y todo eso muy fomentado por los adultos. Nosotros se creaba un espacio también los sábados a la nochecita donde nosotros mismos organizábamos como una reunión de los escolares y ahí nos facilitaban un dinero para comprar juegos de mesa o hacer algo que fuera para enriquecer nuestro espacio común y nuestros juegos juntos, ¿no? Y también hacíamos los deberes juntos, siempre había un adulto ayudándonos y apoyándonos en eso. Y bueno, después cuando mis hijos fueron escolares también fue igual, ¿no? Buscando hacer un sostén y un acompañamiento, ¿no? Pero que no tuviéramos que estar siempre todos, adultos y niños, todos juntos en un mismo espacio, porque cuando eso sucede, los que marcan el juego son los adultos. No sé si se entiende. Es muy diferente cómo se convive en un espacio que hay adultos y niños. Los niños tienen que someterse a las decisiones de los adultos. En cambio, cuando hay más niños conviviendo, ellos ponen sus propias reglas también y aprenden que eso es algo que se define juntos. Y en la comunidad era muy importante que eso estuviera presente porque en realidad hay que aprender que las leyes, las normas, los acuerdos los hace la gente, ¿no? No es lo mismo una ley hecha por gente que una ley de la naturaleza. Porque que el agua cae de arriba para abajo, eso es una ley de la naturaleza y es incambiable. Nosotros no podemos revertirlo. Pero una ley que determinan los seres humanos es algo que se acuerda o, bueno, de alguna manera se estipula entre seres humanos. Y yo creo que en la comunidad nosotros aprendíamos eso, que somos nosotros mismos los que tenemos que definir el juego, ¿no? De la vida. Bueno, ese era el propósito. Después uno crece y pasa de todo, ¿no? Pero el propósito era que un espacio, y para eso era muy importante que cada uno fuera tratado con respeto. Y en eso nosotros los niños estábamos muy unidos en eso, ¿no? De respetar y ser respetados, ¿no? No permitíamos abusos. Porque como siempre, pasan cosas, ¿no? En todos lados. Y si había alguna situación que nos parecía que era injusta, la denunciábamos, ¿no? Lo hablábamos, ¿no? En eso con los niños. Y bueno, y siempre pensar que son seres humanos, son chiquitos, están aprendiendo. Por eso mismo, además, porque están aprendiendo, tenemos que explicarles. Porque están aprendiendo, tenemos que darles las razones de las cosas para que puedan actuar y decidir cómo quieren ser, ¿no? Porque eso lo vas aprendiendo. Y eso fue siempre de respetar el espacio de los otros. Y también al haber espacios diferenciados para las distintas edades, también cuando los niños mayores iban a espacio de los niños más pequeños, ahí lo que había que hacer era respetar el espacio del niño pequeño. Y si los niños pequeños iban al espacio de los niños mayores, ellos tenían que respetar el espacio de los niños mayores. O sea, aprender de que las necesidades son diversas, pero que todos necesitamos que nos tengan en cuenta y que respeten, que no nos pueden romper el juego que armé. Porque con tanto trabajo viene un bebé y te lo tira abajo. Entonces es horrible para un escolar que te lo tire abajo. Entonces, bueno, cuando es un espacio de niños grandes, se respeta. Y cuando es un espacio de niños chicos, también se respeta. No se rompen los juguetes de los chiquitos. Y eso se aprendía. Se aprendía en la convivencia. Todos los niños cuidaban. Y bueno, y nosotros yo creo que nos sentimos respetados. También los adultos eran muy distintos unos y otros, porque todas las personas somos diferentes. Y aprendíamos cosas distintas con cada uno de los adultos. Yo que sé, cada cual tenía sus puntos fuertes, digamos, ¿no? Entonces yo conocí los Beatles con un muchachito que vivía en la comunidad que tenía 14 años y yo tenía 10. Y ahí conocí los Beatles, pero porque él escuchaba los Beatles. Mis padres escuchaban otras cosas. Dorival Caymmi, escuchaban música más tradicional. Ellos hicieron mucho hincapié en la música y el arte más precolombino, en la música más, yo qué sé, como se apoyaron más en otras cosas distintas, ¿no? En lo que tiene que ver con los niños, no sé si por ahí te parece que está más o menos completa un poco la imagen, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, o sea, me parece, cuando me refería a intergeneracional, me refería a que claro, que los niños son tomados en cuenta. Me pareció muy hermosa la imagen de los niños participando en la asamblea y también fuerte la imagen de tu hermana teniendo que sacar la libreta para proteger a los vínculos de la comunidad, para protegerlos de la represión de la dictadura. Entonces están ahí los niños asumiendo muchos roles distintos, muchos roles para los cuales supuestamente no están, o que la sociedad, por decirlo así,
no les reconoce.
Normativa, claro, asume que no están capacitados, que no deberían tocar, que no debería tocarles ese tipo de responsabilidades. Sin embargo, hasta el día de hoy vemos que continuamente a los niños les toca ese tipo de responsabilidades. Entonces creo que es muy hermoso que en la comunidad eso se tomó en cuenta, en cierto sentido, con todo el cuidado del caso, por supuesto, pero que preparó a los niños para una situación así. Y al mismo tiempo creo, como volviendo a hacer el paralelo con el libro de Gatti, creo que eso está en ese libro, esas como responsabilidades compartidas. Un libro sobre prisión política para niños, que es algo que claro, que hoy día si se lo dices a una editorial, por decirlo así, mainstream, te va a decir, no, pero eso no es un tema para niños, pero tú te das cuenta que sí, claro, es un tema súper necesario para los niños. Y quizás con eso sería lindo volver, como me interesa mucho la recepción del libro, que tuvo el libro en Uruguay, y quizás como ese tema de producción, tú decías que a la comunidad le tocó mucho, que fue como un muy conmovedor hacer ese libro sin saber que eso sería su propia historia. Y me gustaría saber por qué, quizás con los detalles de la fabricación del libro, como volviendo un poco, como tú decías, que la forma de vida es lo que enseña. Yo creo que también la técnica, la manera de producción, el rol que tenía la imprenta en la comunidad, creo que también puede decir mucho sobre por qué la relevancia de ese libro. Entonces quizás puedes contar un poquito de eso. Yo recuerdo que tú me contabas que realmente trabajaste imprimiendo el libro y tu padre coloreando el libro. Y también creo que es súper importante entender cómo salió ese libro de la cárcel, cómo llegó a usted.
Sí, bueno, Mauricio, estando detenido, él escribía hojitas, no hizo un libro entero, sino que lo que iba mandándole a su hija como cartitas con cada página que del libro, que fue con sus dibujos, y se los mandaba a Paula, a su hija, y en realidad fue la mamá de Paula que lo fue sacando de la cárcel y llevándoselo a Paulita, y que algunos venían con cierto color, pero como Rubén, que era mi padre, y Mauricio eran compañeros y se conocían y se valoraban, como que de alguna manera se fue completando. Y en la imprenta también, te digo, nosotros considerábamos que el trabajo cooperativo es mucho más enriquecedor que un trabajo donde sos empleado, nada más, porque en el trabajo de empleado, vos tenés que hacer lo que te dice el superior. Te dicen, hacé tal cosa, tenés que cumplirlo, pero en la imprenta cooperativa entre todos teníamos que ver de que fuera lo mejor. Entonces en eso las opiniones de todos enriquecían la tarea, ¿no? Para que, desde que para no cometer errores hasta para hacer mejor el trabajo, ¿no? Y bueno, y el librito este, salieron los dibujos y se hicieron los grabados, porque se trabajaba con imprenta de tipografía. Entonces, para esto hay grabados, ¿no? Hechos. Y con los grabados que se hicieron, se imprimía el libro y bueno, y el color, entre otros, mi padre estuvo poniendo color también a ese librito. Bueno, completar la tarea que había empezado Mauricio, ¿no? Con las limitaciones que tenía en la cárcel. Porque no podés hacer lo que desearías, ¿no? Para mí fue muy importante el hacer ese libro. Fue como eso mismo, romper las barrotes de la cárcel, ¿no? Fue en aquel momento fue trascender, ¿no? Y fue hermoso y fue un libro que fue cabecera de muchos niños en Montevideo, en Uruguay, porque apareció en un momento importante de represión y control y donde la necesidad de libertad era enorme, ¿no? Y muchos padres lo tenían como libro de cabecera. Me acuerdo después ya de grande ir a asistir un parto y encontrarme el libro en la mesa de luz de la pareja, que fue muy emocionante. Y le digo, ¿y ese libro? Lo compré por internet. Yo me quería morir. Y era el librito que uno siempre había tenido cerca, ¿no? Y realmente, mismo yo ahora ya de ir a las ferias de economía solidaria, que hacemos ferias en las calles, ¿viste? Con la red de economía solidaria, y está el libro presente, y dice, ¡ay, este libro que cuando yo era chiquita! Y siempre hay un recuerdo alrededor del libro. Y además las ilustraciones son hermosas, y realmente pienso que es un libro que no tiene época, como que tiene validez. Lo he mirado con ojos, ahora más trabajando en el tema de violencia de género y relaciones de género y todo, y cuando lo miro con ojos de hoy, que vemos cosas distintas, observamos cosas distintas, digo, pa, no hay nada que decir, es impecable. Está valorado a la persona, a la niña, a los animales. Lo puede mirar un niño chiquitito como lo puede mirar un niño de 6 años, porque en realidad es un libro que da, por cómo está presentado, da para que lo pueda disfrutar cualquiera de ellos. A mí me encanta.
Sí, yo creo que incluso para un adulto es un libro hermoso. O sea, yo recuerdo cuando yo me lo topé por primera vez, que estaba buscando, estaba un poco decepcionada con la oferta que existía para mi propio hijo. Sí. También soy madre y eso también como que me fue una experiencia súper importante para mí, que me permitió entender un poco como el adultismo en el que yo estaba viviendo. Y claro, cuando trataba de buscar contenido más político, me encontraba con mucho desdén hacia el sujeto niño, que eran como libros de adoctrinamiento, sentía yo, que además a mi hijo no le interesaban lo más mínimo. Sin embargo, con este libro fue muy fácil, o sea, yo estaba fascinada y él también. Y interesante dato es que yo lo encontré en la versión en alemán, en realidad, porque como mencionaste tú, se reeditó en Barcelona cuando Mauricio se fue exiliado a Barcelona, porque también circuló mucho dentro de las comunidades de exiliados. Se editó en Barcelona el 78, después se editó, no sé, no he podido averiguar muy bien el contexto, pero en Suiza, en la parte alemana de Suiza, en 1979, en una versión para colorear, o sea, como en blanco y negro, que era también más barato y más fácil de autogestionar, y después en Alemania del Este, en el 87, y de ahí viene todo ese periodo en que tú comentaste, pero volviendo un poco a lo que tú decías, yo también siento que en el libro hay muchos elementos que son ultra contemporáneos y muy hermosos, sobre todo esta primera parte donde Mauricio está presentando la selva y va presentando básicamente, yo siento un poco lo que tú has descrito en relación a Comunidad del Sur, o sea, como cómo los animales se cuidan unos a otros, cómo los animales cuidan la selva y cómo esas relaciones, ese intercambio de conocimientos que se le reconoce a todos que tienen y que aprenden como en una comunidad de aprendizaje colectivo, es lo que hace que la selva sea un lugar rico y valioso. Entonces ya rompe esa división como de los recursos naturales que se explotan y que son extraídos por los usuarios, por decirlo así, que pueden ser humanos o animales en este caso, sino que se trata de una comunidad de aprendizaje y de riqueza y de valores y de respeto mutuo, donde, por ejemplo, recuerdo este momento en el libro que a mí me encantó, en que está la tortuga que cuida a los caracoles pequeños cuando los papás caracoles salen a trabajar y cómo cada animal va aportando a la riqueza de la selva. Pero vuelvo a todo esto para como empujar un poco más hacia este segundo momento de republicación y quizás para cerrar, porque ya te he quitado un montón de tiempo, Laura, pero creo que es muy lindo, me gustaría mucho saber estos caminos, que es súper interesante porque cuando hablamos por primera vez como que nadie sabía bien dónde se había republicado, porque se republicó justamente por estos temas que hemos ido hablando, porque es una historia que le pertenece a muchos, que toca a muchos. Y cuando comentabas ahora que esta era el libro de cabecera de muchos niños en Uruguay, yo aquí en Alemania, y ahora estoy en Berlín, en Alemania he conocido a muchas personas que fueron niños en Alemania del Este que me dicen, yo crecí con ese libro. O me he topado con hijos de personas exiliadas latinoamericanas que me dicen, yo crecí con ese libro. Entonces, es un libro importante para muchas personas que atravesó su niñez. Y creo, y me encantaría saber cómo fue como la republicación, esta reconexión con, dijiste que también hubo, creo que fue Amnistía, que lo publicó en Francia también, que ustedes estuvieron conectados. ¿Cómo ha sido la recepción, como ahora en los 2000 de la republicación de este libro en un contexto de redemocratización en América Latina, en un contexto, pero ahora además, claro, vuelve a ser un contexto de niños presos? O sea, pienso en la frontera de Estados Unidos, o pienso en Palestina, o pienso en, o sea, sí, no quiero seguir nombrando porque es muy deprimente, no, pero claro, es un mundo en que uno se imaginó cuando se publicó este libro que este tipo de cosas iban a dejar de suceder, y ahora vemos que no solo son los adultos que son presos políticos, sino también niños. Entonces es un libro muy, muy importante, y me gustaría saber cómo fue para ustedes republicarlo y ¿cómo sientes tú que es la recepción de ese libro en Uruguay y en otras partes?
Bueno, nosotros lo republicamos cuando volvimos al país y luego hace relativamente poco, en 2012, poco 10 años, 2014. Y en realidad, sí, en Francia fue editado por unos compañeros también libertarios que habían estado en la lucha del mayo del 68, que se llamaba Imprimerie 34, que ellos hicieron la edición del libro en francés, y luego nosotros lo reeditamos en español, por eso mismo, porque consideramos que es un libro muy importante, que tiene validez, como estábamos hablando ahora, y eso que vos decís que sí, fue una época en que creíamos que esto iba a terminar, que este tipo de injusticias se iban a acabar, y que íbamos a conquistar un mundo de mayor igualdad y respeto, y eso no ha sucedido, sino que vemos eso, que hay cosas que se repiten y bastante negativas, y por lo tanto este libro adquiere mayor vigencia, ¿no? Y bueno, de alguna manera grita la libertad, ¿no? Y nos llega a todos. Y bueno, cuando lo hicimos las últimas ediciones, fue ya con otra técnica, ¿no? Ya fue con offset, o sea, hubo que cambiar la tecnología de impresión y todo, y eso ya nos dio otras oportunidades y otros niveles también de impresión, que lo que a un principio fue mucho más exigente, ¿no? Porque era con tipografía y con otra técnica totalmente distinta, que no le quite, igual le quita, está preciosa, me encantó siempre la tipografía y los grabados. Y bueno, y ahora después ya se trabajó con otra calidad, y bueno, y se sigue distribuyendo. Yo, como te contaba, en las ferias de economía solidaria, siempre que aparece el libro, dice, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, este libro lo tenía yo cuando era niña! O mis nietos, mis hijos, todos reconocen el libro y se sigue difundiendo, ¿no? Se sigue difundiendo y me parece muy importante.
Quizás para cerrar, tengo una última pregunta que es más una curiosidad. ¿Por qué el libro nunca se publicó en sueco? Siendo que Suecia era un lugar que recibió tanto exiliado, que, o sea, pienso en la relevancia de, y la presencia muy fuerte del tema de refugiados políticos en Suecia, y pienso en todo lo que fue la crisis de refugiados políticos ahora recientemente, en donde uno ve la diferencia de trato como una manera abismal entre lo que fueron los exiliados latinoamericanos en los 70 y los 80 y los refugiados políticos hoy en día. O sea, la diferencia es criminal. Y justamente en Suecia hay muchos temas alrededor, o hay mucha relevancia en torno al tema de los niños refugiados. Incluso han aparecido enfermedades nuevas que se han diagnosticado, que se ha probado que tiene que ver justamente con este tema de migración. Entonces, me da la curiosidad de por qué ese libro nunca se hizo en sueco.
Creo que nosotros estábamos mucho más preocupados de nuestros hijos que de los suecos. En realidad, yo creo que nosotros buscamos llevar para América Latina o para los hispanohablantes libros que nos parecían valiosos de este lado del mundo, digamos, y no pensamos, y tampoco teníamos en un principio la capacidad técnica tampoco para adaptar el libro a la edición en sueco con el offset y todas esas cosas. Y pues cuando tuvimos las posibilidades, estábamos volviendo en Uruguay. Entonces, creo que más bien es por ese lado que no, nunca lo editamos en sueco. Pues nosotros editamos Mafalda en sueco, por ejemplo.
Sí, no, por eso lo preguntaba, porque vi que habían hecho traducciones. Sí. Uh-huh. Pero bueno, quizás es algo que hay que hacer ahora.
Claro.
Es el libro que toca ahora. Laura, o sea, hay millones de cosas que me fascinaría hablar contigo y continuar preguntándote, pero creo que no te quiero robar más de tu tiempo. Como digo, es un honor haber hablado contigo, habernos visto por primera vez después de tantas conversaciones. Y no sé si hay algo que te gustaría agregar.
Bueno, vos me presentaste como partera en un comienzo y yo en realidad no dije nada de eso, que capaz que hay que ponerle, que es algo que yo me aboqué luego de la vuelta del exilio, en realidad. Estudié a la vuelta del exilio luego de haber sido madre, y en realidad porque también en eso vi que había mucha necesidad y muchos atropellos a las mujeres, ¿no? Y como que... Y bueno, con el tiempo uno va viendo. Mi madre decía, yo no soy feminista, por ejemplo, decía mi madre, ¿no? Y ella fue fundadora de la comunidad y defendía que las tareas se repartían entre todos y no sé qué, pero ella tenía una interpretación del feminismo diferente que la mía, por supuesto. Pero en realidad uno fue viendo esas injusticias que hay en las relaciones, en la relación del espacio que se le da a la mujer y al hombre, y cómo en esos espacios que son bien donde es la mujer la que ejerce, la que tiene el poder, cómo se le quita el poder a la mujer, ¿no? Y ahí, cuando volví del exilio, como que decidí estudiar partería porque me pareció que las mujeres no nos dejaban tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, y que yo había tenido la oportunidad en Suecia, porque en Suecia el feminismo tenía otro espacio y el respeto, los derechos humanos también, ¿no? Y ahí estudié, yo tuve mis hijos en casa, en realidad todos nacieron ahí cuidados y rodeados por la comunidad, y fue una elección mía y de mi compañero, pero acompañada por todos, porque un niño cuando nacía era un niño que esa mamá y ese papá elegían, pero también la comunidad asumió una responsabilidad, no era solo la pareja. Todos nos comprometíamos en el acompañamiento, ¿no? Entonces, así como mis hijos tienen más de una mamá, no tienen solo la mamá Laura, tienen otras mamás. y esa experiencia me llevó también a estudiar partería para que las mujeres pudiéramos optar por otra forma de nacimiento y dar más respetuosa, ¿no? porque uno cuando mira el mundo no puede creer las cosas que se le hacen a las mujeres cuando van a tener hijos y cuando tienen hijos. Es muy, muy irrespetuoso. Sí. Y no es raro que los niños no se respeten los niños, porque no respetan a la madre tampoco, que es adulto.
Sí. No, creo que lo que comentas es muy coherente en realidad con todo lo que has comentado en relación a la historia de la comunidad. Y claro, tu madre quizás decía que no era feminista, pero ella generó un contexto que permitió, que quizás facilitó, y que para mí es un contexto muy coherente el reconocer el trabajo reproductivo, el reconocer esa labor incluso de parir como un espacio que merece muchísimo respeto. Entonces, de alguna manera, en la práctica, en esa práctica comunitaria, sí era feminista, aunque o por lo menos tuvo consecuencias feministas. Y creo que incluso en el libro, en La Selva hay mucho por hacer, esto de que todos somos madres y padres, hermanos y hermanas, y que también la selva pueden ser nuestros madres y padres y hermanos y hermanas, está muy presente. Entonces creo que es la consecuencia de vivir esos valores. Y eso me parece quizás una buena manera de cerrar. Y darte a ti las gracias, Laura, por tu tiempo, por tu paciencia, por tu paciencia con mi insistencia de años, por preguntarte muchas cosas. Y como digo, hablando contigo solo me surgen más preguntas y más interés en esa experiencia colectiva, en ese aprendizaje colectivo. Y recuerdo cuando nos conocimos primero y me preguntaste si yo tenía hijo, y yo te dije que sí, que vivía solo con mi pareja, y me decías, pero eso es una locura. Y claro, y estoy totalmente de acuerdo, es una locura. Y creo que todos los niños merecen tener muchas madres y muchos padres y muchos hermanos y muchas hermanas y hermanes que no sean de sangre, sino de experiencias. Y por eso te doy las gracias, porque creo que cada experiencia así que conozco me permite entender y abrir más en ese sentido. Y creo que es algo que merece la pena compartir.
Bueno, gracias a ti, María. Un placer haber compartido todos estos intercambios, todos estos años. En las locuras nocturnas que hacíamos. Que me acuerdo que tenía que estar para echar las fotos del libro y todo, estaba en relajo. Era que...
sí. Y seguiré molestando. Todo.
Porque, claro, seguir dándole vida, ¿no? Y enriqueciendo la experiencia de lo que esto aporta. Bueno, un abrazo grandísimo.
Sí. Un abrazo para ti, Laura. Dale. Y muchas gracias, y nos encontraremos en otros espacios nuevamente, espero.
Esto fue Radio MCCA.